COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. ¿Diréis que hay poco contenido? No, hay muchísimo. Lógicamente, hemos tenido un super domingo de motor en el que ha destacado el Mundial de Motos porque está visto para sentencia ya MotoGP. Marc Márquez tiene 98 puntos de ventaja en el campeonato después de su apabullante victoria de ayer con 6 segundos de ventaja sobre Andrea Dovizioso en el circuito de Aragón. Y eso quiere decir que con 2 puntos Márquez puede ser campeón. Este era el ambiente en el box de Márquez, que se ven ya ganadores, y lo que decía Márquez de lo que va a pasar en la próxima cita dentro de 2 semanas en Tailandia.
¡Equipo! ¡Estamos muy contentos!
Creo que es fácil. El año pasado ya nos tomamos la victoria a la última curva en Tailandia. Creo que este año Dovizioso parecía aquí que sufría, pero trabaja bastante a la sombra, ¿no? Es el tapado estos últimos fines de semana, pero cuando llega el domingo está allí, así que intentará pues lo que le queda, ¿no? Intentar retrasar el alirón, pero bueno, intentaremos nosotros sacar el 100% también en Tailandia.
Bueno, pues ahí lo tenéis, 8-8-8, que puede ser el octavo título y es la octava victoria del año para Marc Márquez. ¿Qué combinaciones de resultados hay que tener? Bueno, pues le he mandado con una calculadora a Dani Asenjo, a mi productor, a que lo analizara todo y luego lo vamos a hablar con Borja González, pero ¿qué posibilidades hay para que Márquez sea campeón en 2 semanas?
¿Qué tal, Carlos? Son 14 las combinaciones posibles que tiene Marc Márquez para levantar ese título. La más fácil es que gane la carrera y olvidarse de lo que haga Dovizioso. Es decir, si Márquez gana, será campeón sí o sí. Si Márquez es segundo y Dovi no gana, también será campeón. Si es tercero y Dovi no queda ni primero ni segundo, Márquez también será campeón. Y si es cuarto y Dovi no acaba en podio. A partir de ahí, del quinto al decimotercero, Dovi debe quedar 2 puestos por detrás de él, o lo que son lo mismo, sumar 2 puntos más que él. Es decir, si Márquez queda quinto, Dovi debe quedar séptimo y así hasta el decimotercero. ¿Y qué pasa si Márquez es decimocuarto? Que es poco probable, sí. Dovi no podría puntuar. Es decir, al decimocuarto le dan 2 puntos, Márquez tendría 2, Dovi no podría puntuar para que Márquez fuese campeón.
Exacto, es decir, si lo ponemos en oración Dovizioso, son 2 puntos menos y es muy fácil la cuenta. Es decir, es salvo a partir del sexto, creo que es de 2 puestos en 2 puestos, ¿no?
Del quinto, a partir del quinto. Del quinto, o sea, quinto, si Márquez es quinto, Dovi debería quedar séptimo. Eso y así es. Hasta el decimotercero. Y si es decimocuarto, Dovi no podría puntuar.
Bueno, pues esto que habéis escuchado, Dani, se va a repetir 112 veces hasta que llegue el 6 de octubre. Eso ya lo aviso. Gracias, Dani.
A ti, Carlos.
Bueno, seguimos con Moto2. En Moto2, los Márquez también pueden estar de enhorabuena. ¿Por qué? Porque el tercer puesto de Alex Márquez ganó Binder, pero sobre todo el tercer puesto de Alex Márquez le hace ser más líder en el campeonato porque su gran rival, Augusto Fernández, tuvo que abandonar, acabó por los suelos y eso hace que efectivamente se le esté poniendo también a huevo el título mundial a Alex Márquez. Así de contento estaba Alex, nada más acabar la carrera.
Lo positivo es que salimos más líderes, no hay nada negativo, así que eso es lo importante. Y después he dado mi máximo en cada vuelta, así que por eso estoy satisfecho, pero no del todo contento, porque aparte de los puntos que hemos ganado hoy, ha faltado un pelín de soltura.
Bueno, que no tenía buen ritmo, no estaba del todo contento, pero aún así, segundo llegó en meta Jorge Navarro, es decir, que casi se completa el triplete, se gana también en Moto2, ganó Binder, segundo Navarro, tercero Márquez, Alex Márquez, más líder en el campeonato de Moto2. Y Aaron Canet ganó a lo campeón, dominando de principio a fin, y después de eso, y gracias también a que su gran rival en el campeonato terminó 1º nada más, bueno, pues Canet ahora mismo está a 2 puntos del liderato, aspira a todo, y se acuerda de su abuelo, fallecido este año, que decía que no era capaz de ganar una carrera de principio a fin. Bueno, pues se lo demostró que era posible. Aaron Canet de Movistar.
Me ha costado mucho, de las carreras más difíciles de mi vida, pero bueno, lo más satisfactorio del día de hoy no es ni la carrera, ni la victoria, ni nada, sino es la manera de ganar, por una simple razón, sino porque mi abuelo, que falleció antes de Le Mans, me dijo que yo nunca había ganado saliendo desde la pole y escapándome, y le dije, este año vas a ver cómo sí. Y él me decía, ya te digo yo a ti que me decía, tú no tienes el potencial que tiene Martín en la primera vuelta. Y le decía, lo que no te diga, que sí que puedo. Al final lo he hecho. Lo que pasa es que no me ha visto, pero seguro que ha hecho muchísima fuerza desde ahí arriba.
Muy bonito lo que dice Aaron Canet. 184 puntos Lorenzo da la porta, 182 Aaron Canet. Esto tiene pinta de que va a llegar hasta Cheste, hasta la última carrera del año, Pero cuidado que España puede ganar los tres títulos mundiales. Evidentemente el de Marc Márquez, ya hemos visto que lo tiene prácticamente en el bolsillo, porque hay un dato a añadir a los que decía Dani, que es que en solo una carrera ha ganado este año Dovizioso a Marc Márquez. Con lo cual, tiene todo muy buena pinta. Y el que está más en duda en Moto3, pero parece que Aaron Canet está resurgiendo, tiene a Tony Arbolino con 155 puntos. Todavía tiene opciones, pero está un poquito más atrás. Y hemos tenido Fórmula 1. Y la Fórmula 1, pues digamos que ha resucitado a un piloto que deportivamente se le daba por acabado. Hombre, yo creo que se ha exagerado la crítica contra Vettel después de que lo hizo muy mal en Monza. Es verdad que Vettel está demostrando las carencias en la época de Ferrari que no demostraba con un Red Bull que volaba. Y ya decíamos cuando ganaba con Red Bull que no era tan bueno como sus mundiales. Y lo vamos a seguir diciendo hasta el final. Y ahora ha llegado un talento al lado que se llama Charles Leclerc. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que Ferrari le hace parar una vuelta antes que Leclerc. ¿Para qué? Para pasar a Hamilton y cubrirse de Verstappen. Pero lo hace también Vettel. Y lo hace tan despacio Leclerc que Vettel pasa a Leclerc. ¿El resultado qué es? Quinto triunfo de Vettel en uno de sus circuitos favoritos, que luego fue ultra agresivo en el tráfico, que le sacó 5 segundos en tráfico a su compañero de equipo, que estuvo muy rápido todo el rato. Como siempre que está primero, es realmente competitivo. Y al final logró el quinto triunfo, el León de Singapur. Esto lo decían por la radio.
Enjoy the fireworks. Here is awesome, as usual. You are the Lion of Singapore. How many wins did you have? Many.
Five.
Like the car number five.
Exactly. Gracias. Well done.
Bueno, pues ahí lo tienes. Disfruta de los fuegos artificiales, que eres el León de Singapur. Y él le recuerda que lleva 5 triunfos como el coche número 5 en Singapur. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ha habido un incendio. Estaban los fuegos artificiales y los fuegos que ha habido en el box de Ferrari, porque Leclerc no paró de quejarse toda la carrera de por qué habían parado una vuelta antes a su compañero de equipo. Os explico la situación. 4 segundos había de diferencia. Normalmente hasta 3 te da un undercut, que se llama en el argot, parar una vuelta antes que tu compañero de equipo. Esta vez fueron 3,9. Como bien ha explicado Lewis Hamilton, lo que le pasa a Leclerc es que tenía que haber tirado antes. A Leclerc le decía que contemporizara para evitar el ataque de los Mercedes, que Mercedes tuviera hueco con el tráfico. Pero él, aunque le digan que contemporice, él tiene que fijarse en el momento en el que se abre la ventana para parar. Es decir, tiene que tener la picardía de tirar a saco. ¿Por qué? Porque te puede pasar esto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que se empezó a quejar por la radio, que era injusto, que no puede ser, que quiere explicaciones. Este es un extracto de lo mejor que escuchamos de esa batalla en Movistar.
Empuja todo lo que puedas.
Sí, pero ¿qué diablos ha pasado? Sinceramente, no entiendo el undercut. Será algo que tendremos que hablar después de la carrera.
Charles, hay que cuidar el motor y la unidad de potencia. Tenemos que traer los dos coches a casa.
Vale, no haré nada estúpido. No es ese mi objetivo. Quiero el doblete, pero no me parece justo lo que ha pasado.
Bueno, pues eso, que no voy a hacer nada estúpido, que yo quiero el doblete, pero dame potencia que voy a correr. Porque es verdad que al final de carrera, como es lógico, le dijeron que estuviera tranquilo, porque se estaba asegurando un doblete. La situación es que estratégicamente Ferrari pasó de un 1-3, que era lo que había antes de esa parada, a un 1-2. Es decir, Ferrari ha respaldado esa situación. Y Binotto, por la radio, en un mensaje que no habéis podido ver, pero yo sí he visto, le dijo que se fuera a disfrutar del podio, gruñó Leclerc con sus 21 años y le dijo, y punto. Y ese y punto, cuando te lo dice tu jefe, significa que, chaval, baja el pistón. Y efectivamente, por eso las declaraciones fueron mucho más tranquilas. De por otra parte, talentoso piloto monegasco que hizo un vueltón extraordinario en calificación, que fue su mejor vuelta del año. De las 5 poles, que es el piloto más poles del año, fue su mejor vuelta. Tercero en meta llegó Verstappen, porque también hizo la misma estrategia que Vettel, y a por uvas en Mercedes, con 4º Hamilton y 5º Bottas, los dos fuera del podio, y los dos con una decisión estratégica mala de seguir en pista cuando había que parar mucho antes. Lo hicieron mal en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no se podía adelantar en Singapur. El caso es que hay una ventaja tremenda, 65 puntos en el campeonato, lo sigue teniendo perfectamente Hamilton, pero da la sensación que Ferrari, que es capaz de ganar en Spa, en Monza, 2 circuitos rápidos y en uno lento como Singapur, está volviendo, así que cuidado con ello. Y la pena Sainz. Sainz terminó 12º, gran remontada en las últimas vueltas, pero en la primera vuelta, Hülkenberg le había desllantado la rueda, tuvo que parar en la parada, les costó 1 minuto cambiar ese neumático porque no salía la llanta del golpe que llevaba, y al final, bueno, pues los 3 coches de seguridad hicieron que volviera a estar en liza, se acortaron la distancia y remontó 5 puestos. Terminó duodécimo, lo dio todo por el todo, pero eso sí, el coche lo llevó tocado con 20 puntos menos de carga aerodinámica y medio segundo por vuelta de déficit en el coche. Este es Carlos lamentando su carrera de ayer.
Una pena no haber llegado a los puntos, hubiese sido bastante buen premio, algo que creo que no merecíamos. Después de una buena salida, intentando atacar a Albon, de repente me he visto que me han dado un toque por detrás, luego obviamente me he imaginado que era Nico. La verdad no lo he visto, pero viendo cómo estaba él después de la carrera, me ha venido a pedir medio perdón.
Bueno, le ha pedido medio perdón. También os digo, en las declaraciones que ha hecho pública no ha pedido ningún perdón. Hulkenberg dice que no le vio Carlos, pero que es una pena. Bueno, aquí los perdones, al final es cierto que Hulkenberg le da en la rueda trasera derecha con su morro. Quiere decir que mete el morro por donde no debe, no tenía ninguna ventaja para eso. Y la lástima es que con esta nueva norma actual de dejar correr a los pilotos, resulta que no hubo sanción para Hulkenberg. Esa es la gran pena de todo lo que vivimos este domingo. Vamos a hablar, por supuesto, vamos a analizar las motos con Borja González, vamos a analizarlo con unos tertulianos de lujo ahora a continuación, y además tendremos la nota del profesor Roberto Meri. Cada vez que hay carrera, el profesor Meri toma nota de todo lo que puede, de quiénes son los buenos, los malos y los regulares de la carrera, y vamos a ver qué notas tiene, porque cuidado que va a haber alguna sorpresa, que a lo mejor resulta que Roberto Meri está de acuerdo con lo que hizo Ferrari desde los boxes. Pero bueno, después hablaremos con Roberto Meri y también vamos a hablar de la barrabasada que le han hecho a nuestro buen amigo Andy Soucek. Le han quitado 2 victorias en Estados Unidos en la Black Pain. Así que nada, enseguida vamos ya con las motos. Aquí tenemos una horita de motor para vosotros, COPE GP.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Aunque caso Neymar. No se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares. Hola, Fouto, muy buenas.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Si el sol dice que te desenamoras, si dice que te olvides, vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas.
Bueno, pues, ¿quién sabe más de moto de este país? Evidentemente, Mela Chércoles. Hola, Borja, como no eres el mejor, pero eres amigo mío, pues ya está, aquí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Ni soy el que más sabe, tampoco. Vamos a desear todas las mentiras a la vez.
Bueno, hombre, a ver, adjetivo sobre Marc Márquez, que no se haya dicho, y si hay algo que le pueda parar de ganar 14, 15 títulos de motos.
Adjetivo no te voy a decir ninguno porque yo creo que ya se han dicho todos. ¿Qué puede parar que llegue muchos más títulos seguidos? Bueno, eso sí que me parece ya un poco motociclismo ficción porque no sabemos lo que puede pasar en otros años. Evidentemente en el corto plazo o medio plazo, si incluimos la temporada que viene, parece complicado que alguien le quite esa posibilidad. Ya a más largo plazo pues hay que ver cómo evolucionan las cosas, cómo evoluciona él, si hay alguien que es capaz de, por ejemplo, un Quartararo que tiene muy buena pinta, si es capaz de confirmar lo que tiene. Lo que está claro es que ahora mismo es la gran referencia del motociclismo y no solo, diría yo, de la época actual, sino empieza ya a ser de la historia en general. No porque lo diga yo, porque las comparativas históricas son muy complicadas, sino por lo que lo dicen sus números. Y los números que tiene después de 200 grandes premios en el Mundial son increíbles. Porcentajes de victorias tremendos, de poles, de podios, de títulos, con el que va a sumar ahora y con solo 26 años. Y además vamos a añadir también otro detalle al de esta temporada, y es que muchas veces podemos hablar de ese binomio piloto-moto dándole también mucha valor a la moto y sin decir que la Honda es una moto mala, evidentemente, porque una moto como no puede ganar un mundial si no tiene un nivel como el que tiene la Honda. Sí que es cierto que la comparativa con el resto de pilotos de la marca es tremenda y le da todavía más valor a lo que está haciendo Marc Márquez.
Claro, no, es increíble. Es que terminó séptimo Creo que es séptimo Kraslow.
Sexto Kraslow. Creo que a 10 segundos y poco.
Sí.
Y penúltimo Jorge Lorenzo a 46 segundos y un poquito. Bueno, también voy a decir, lo de los 46 segundos y un poquito de Jorge Lorenzo y la posición, tampoco describen el nivel de la moto y lo que describen es una situación dramática de un piloto con un palmarés también increíble que no se entienda mal, pero que este domingo parecía un dominguero más que un piloto de competición.
Bueno, pues mira, me vas a poner un pie interesante para dos contertulios y buenos amigos tuyos y amigos de la casa que nos atienden ahora mismo, también recién llegados de Aragón, que son, vamos a ser unos caballeros. Izaskun Ruiz, Dazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estás saliendo del spa en este momento, además, ¿no?
Ya me gustaría a mí haber estado en el spa, pero...
Sí. Vale.
Estoy fuera, estoy perfecta, todo en orden.
Venga, perfecto. Bueno, escucha una cosa. Y bueno, ahora voy con Tito. Tito, ¿dónde te pillo? Tito Yadós, Agencia F, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Me habéis enganchado tarde y cuando hablaba Borja de piloto dominguero, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A Valentino Rossi o a Jorge Lorenzo?
Pues esa es la pregunta que os hago. ¿Este fin de semana en Aragón ha sido un piloto dominguero Jorge Lorenzo, compañeros? Para que empecéis así calentitos.
A ver, yo no diría dominguero, pero por el impacto que tiene la palabra dominguero. Lo que pasa es que lo que no se ve por ninguna parte es a Jorge Lorenzo. O sea, él reconoce que ya físicamente está mejor, aunque no esté perfecto, pero está mejor. O sea, ya el dolor no es tan intenso y ya son más molestias musculares. Pero aún así sigue sin dar ningún paso adelante, esa es la realidad. Su objetivo al menos era acercarse a 30 segundos del primero, que oír a Jorge Lorenzo decir me quiero acercar a 30 segundos del primero ya es bastante impactante, y al final acabó a 46. Y lo peor, no sé si también vosotros, fue cuando vas a hablar con él, tampoco ves ningún atisbo de que esto de repente vaya a poder cambiar o mejorar. Ahora habla ya un poco más de la moto, los problemas de esta moto, que no sé si es ya un poco para cambiar también, no sé, de estrategia pensando en el año que viene o no, pero es bastante descorazonador, en mi opinión.
Claro. Tito.
Bueno, yo, más que dominguero, yo diría que Jorge está más perdido que un mono en un supermercado. Porque desde mi punto de vista, acabar en una carrera que se plantea el objetivo de hacerlo a 30 segundos y al final rueda 2 segundos más lento que la cabeza de carrera porque eran 23 vueltas y acaba 46, yo creo que es un pilotazo como la copa de un pino. Yo creo que es un tío excepcional, es 5 veces campeón del mundo, es verdad que es un campeón y es todo lo que quieras, pero a día de hoy está perdido, no sabe por dónde se anda. Y me da la impresión de que está más pensando en otras cosas que en lo que es la competición en sí. Y desde luego hay una cuestión que está clarísima. Con la Ducati tardó un montón en hacerlo y lo consiguió hacer. Con la Honda, si lo quiere hacer, también lo podría hacer. Pero para eso tienes que querer. Y a mí la impresión que me da es que no quiere.
Joder, pues sí que está bien la cosa, sí. No. De todas maneras, siguiente, y ahora vamos con Márquez,
Y estoy siendo suave,
Vale. La duda que tengo yo es si este campeonato no puede acabar llevándole a casa, a dejar las motos. Esa
yo te voy a confesar una cosa, Carlos. Primero, que no se malinterprete, lo de dominguero lo he dicho también porque se corre en domingo. Me ha parecido como una especie de paralelismo simpático. No, esa parte que tiene Jorge, como dice Marc, de ego, de saberse un campeón y no un piloto de carrera, un piloto ganador, no me acuerdo cómo decía la historia, que lleva su casco, eso está muy bien. El problema es lo que ha dicho Izaskun, es luego ya el discurso. Yo fui Amastito estaba a mi lado, bajé corriendo a escuchar a Jorge pensando, digo, bueno, va a decir algo, claro, va a decir algo gordo, porque esperas que después de una carrera así, no sé exactamente qué, sinceramente... Desde autocrítica hasta crítica a alguien o hasta pensamientos de esto no puede seguir así, estoy pensando irme a mi casa, yo qué sé, lo que te puedas imaginar. Pero ya a mí, en una situación así, en las imágenes además que vimos en carrera, que vimos pocas veces que lo vimos en un grupo en el que estaba jugando ese último puesto con Sharin, que es un piloto malasio que el año que viene ya no está en el Mundial, con Bradley Smith, que es un piloto de pruebas, y con Karel Abraham, que pues el pobrecito mío no tampoco parece que tenga el nivel de la categoría, y ver que no es capaz de ganar en eso, a mí me lleva a pensar, digo, bueno, aquí algo gordo va a pasar. Y lo que hice, claro, el discurso fue un discurso, bueno, sí, que cosas positivas, llovió por la mañana en el warm-up y entonces no pudimos probar no sé qué, el neumático trasero no tenía grip y se fue desgastando, etcétera, etcétera. Pero me parece todo, incluso todo sumado, y hasta que se te cojan la espalda, me parece todo sumado, me parece demasiados pocos argumentos para ver tan lejos a un tipo como Jorge Lorenzo, independientemente de que la moto sea complicada o no, y ni siquiera exigiéndole el nivel que, por ejemplo, marca Crutchlow, por no decir el que marca la Márquez, que vamos a considerarlo como extraterrestre. Pero me sorprendió mucho este fin de semana esa actitud, y la verdad es que es triste verlo así. Y yo soy de los que lo he dicho siempre, no me atrevo a decir nada malo en el sentido de no creer que vaya a conseguirlo por quién es y por lo que ha hecho, y sobre todo por lo que hizo cuando dio el paso a Ducati. Es que ahora mismo cuesta mucho encontrar a alguien que crea en que esta película va a llegar a algún sitio. Y a eso que estabas diciendo tú, Carlos, es que tampoco me atrevo a decir, ¿no? Voy a decirte ahora, Jorge nos va a reunir en no sé qué carrera para decirnos que nos sigue, o yo qué sé, o a Honda. Lo de Honda bajarle de la moto no parece que sea la filosofía de la marca ni del patrocinador principal, de Repsol. Entonces es una situación que es muy incómoda para todo el mundo.
Lo que pasa es que al mismo tiempo, ninguno de las dos partes, creo yo, se puede permitir otro año así. O sea, yo sí que creo que Jorge puede salir de esto, pero da la sensación de que no sabe cómo tampoco. Entonces, es raro porque es como, yo creo que él sabe que no puede estar así un año más. Para mí, Honda tampoco se puede permitir estar así otro año más, pero como tú dices, suena raro ver que Honda baje a nadie de la moto solamente o unilateralmente. Y también suena raro pensar que Jorge no lo va a conseguir, pero a mí tampoco, no sé, no me hay veces que sí que te vas a pensar y dices, jolín, pues si ahora, como dice Borja, nos reúne y nos dice que el año que viene nos sigue corriendo, pues a lo mejor tampoco te chirriaría.
Yo estoy un poco de acuerdo en lo que dice Izaskun, pero en el sentido de que, evidentemente, no ya tanto Jorge, porque Jorge evidentemente estará pensando en sus cosas, pero Honda y Repsol no se pueden permitir un año en blanco como el que está habiendo, y sobre todo, yo creo que más importante todavía, Honda es un equipo de altísimo nivel, y Jorge está peleándose con Sciarin y está peleándose con los últimos de la clasificación, y es que está completamente borrado de la competición, no va a ninguna parte con lo que está haciendo, y eso es imagen para el equipo, es imagen para la marca, es imagen para los patrocinadores, es imagen para todo el mundo. Yo creo que Jorge necesita tener un arrebato de honradez y de ética profesional y decir, señores, no soy capaz, o señores, soy capaz y lo voy a sacar adelante. Pero tal y como lo dice, a mí me parece que lo dice con la boca pequeña, y que coincido también con eso con Izaskun, que no sabe cómo salir de esta situación y no tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo. Y eso es un problema gravísimo.
Es una pena.
Y te iba a decir, peor que año en blanco es que en realidad es un año en negro, porque ten en cuenta que sí, estamos hablando de una... pero lo digo más que nada porque es una moto que va a ganar el Mundial. Es un patrocinador que va a ganar el Mundial. Márquez se va a pasear por todas partes con el título de campeón del mundo. Pero es que a la vez que en la página de la izquierda están viendo la foto de Márquez levantando las manos con el Repsol Honda, en un cuadrito a la derecha, se lee que Jorge Lorenzo no puede con el mismo patrocinador. Entonces, ya es algo que ya no es que sea en blanco y bueno, pues mira, chico, pues ahí lo tenemos. Sino es que incluso yo creo que perjudica, porque al final, fíjate que nosotros a principio de año comentábamos que quizás era la mejor Honda de mucho tiempo, y ahora ya empezamos a decir que quizás no es la mejor Honda de mucho tiempo, sino que es Márquez el que consigue hacer estas cosas con esta Honda, pero no la moto en sí es la que le lleva.
Sí, pero perdóname que te interrumpa, Borja. Al final, creo que todos estamos de acuerdo que no es mejor Crutchlow como piloto que Jorge Lorenzo.
Claro.
Para nada,
evidentemente.
Entonces, eso es lo que chirría por todas partes. Es verdad que Jorge siempre necesita todo a su gusto, pero yo no sé en qué momento se ha desconectado este campeonato. Al final, no sé, yo estoy muy, muy pesimista, y además me da mucha rabia, porque soy bastante lorencista, no sé si está bien el término.
Sí, sí. Y, vale. Está aprobado por la RAE, creo.
Está aprobado, ¿no? Vale. Bueno,
sí, hace 3 o 4 años.
A mí como espectador me encanta como pilota cuando está a gusto.
No, sí, pero yo seguro que los tres estamos de acuerdo en que ojalá nos estemos equivocando y que de repente lleguemos la semana que viene a Tailandia y nos dé con esto en la cara. Sí, eso no es una cuestión de filia ni
ojalá,
polla.
Ojalá.
Lo que pasa que ya hay un punto en el que te empiezas a preguntar cosas y es lo que hay chistas, pues si nos reúnen nos dice, oye, que me piro, pues no vamos a decir, ahí va, qué sorpresa, sino vamos a poner cara de, bueno, se veía venir.
Quizás juntito, ¿cuál es la clave que hace que Marc tenga, esté siempre, constantemente en el podio y sin embargo los de alrededor estén saltando? Porque evidentemente está el talento, el codo, la rabia, las ganas, pero yo creo que también tiene el equipo que está más unido a su piloto de toda la parrilla. A mí me da esa sensación. Quizás puede ser el equipo de Yamaha con Rossi también está muy unido, pero Valentino pues bastante maravillas hace para su edad. Pero me da la impresión que va más allá que del talento puro que tiene, que es brutal, ¿no?
Yo creo que probablemente sea una mezcla de todo, igual que de autoexigencia, pero a mí me da la sensación de que Marc siempre quiere demostrar que es el mejor independientemente de las herramientas que tenga. Es decir, incluso en años que le ha ido fatal, incluso en 2015 o en 2016, cuando todavía no tenía una moto que funcionaba como él quería, etcétera. Creo que cada vez que sale del box, él necesita demostrar que es el mejor, incluso aunque tuviera la peor moto. O sea, el otro día creo que fue Crashlow que dijo que Márquez haría podios con Aprilia. ¿Sabes? Que puede sonar un poco a...
Bueno,
a mí me impactó mucho.
Optimista.
Yo no lo sé. Sí. Como poco optimista. Y quizás eso es llevarlo al extremo y es una exageración. Pero yo creo que él sí que siempre pelea por demostrar eso. Eso a veces también le ha hecho cometer errores, ¿eh? O sea, que esto no es infalible. Pero yo creo que eso marca la diferencia. No es un piloto que diga, hostia, como ya sé que esta moto falla aquí o esto no está en el sitio, o hoy sé que este otro es mejor o tal o no sé qué, me voy a conformar con... No, él necesita demostrar que aún con eso él es mejor que el resto. Yo es lo que creo.
Yo creo que el argumento de base o los cimientos de Marc Márquez como deportista es que es un auténtico caníbal, un asesino o lo que quieras entender, pero este crío desde que tenía 10 o 12 años ha nacido para subirse a una moto, para estar en una moto, para no perder absolutamente nada, y ha sido lo suficientemente inteligente y está lo suficientemente capacitado para irse rodeando de la gente que verdaderamente quería tener en torno suyo. No nos olvidemos que este tío, cuando terminó en Moto2 y se subía a MotoGP, él pidió una serie de gente que Honda no se los concedió todos, pero sí le dejó que subiera una serie de gente de su equipo, y cuando él el primer año en Honda, en el 2013, demostró quién era en MotoGP, Honda llegó y le dijo que hiciera lo que quisiera, y se trajo a todo su equipo, se rodeó de su entorno, y eso solamente significa que tiene las ideas muy claras, que tiene todos los conceptos y todo lo que tiene que tener muy claro, y él no se cansa de repetirlo, que al final el entorno hace mucho, que él se mueve con su entorno, que él disfruta con su entorno, que él lo festeja con su entorno, y la satisfacción en esos casos es plena. Y cuando tú estás contento y estás a gusto, le das al mango que maravillas. Y este tío encima le sabe dar al mango hasta dormido, con lo cual, ¿para qué quieres más?
Bueno, y exacto, sí, le da al mango hasta dormido. El otro día me llamó mucho la atención, yo me fijo mucho en los detalles, me llamó mucho la atención cómo miraba el monitor cuando veía en pista a Quartararo. Cómo estudiaba sus trazadas. Estaba completamente embobado con la televisión. Y es la misma cara que yo vi hace años cuando vino al diario AS, que tenía 15 años, que es que la cara de inteligencia que demuestra, yo creo que lo que más le destaca sobre los demás es la inteligencia. Y sobre todo, y aparte que le eche valor, si valor le echan todos, yo creo que es que tiene una mente especial, y se le veía cara de campeón con 15 años, que era una locura. Bueno, termino con la última pregunta, un poco más complicada. ¿Se está cargando Marc Márquez del Mundial de MotoGP?
Venga, tú corre, contesta.
Venga, Izaskun.
Corre, contesta. Pues yo debo decir que yo no creo que se esté cargando el Mundial de MotoGP. Yo creo que está contribuyendo a hacerlo más grande. Porque creo que a mí particularmente me sigue sorprendiendo carrera a carrera. Incluso en una carrera como Aragón, que dices, hostia, la va a ganar. Estoy seguro, ¿no? Luego puede pasar otras cosas, pero vamos, que si tuvieras que apostar tu dinero, lo hubieras apostado. Sí. Pero hay algo, siempre hay algo, hay algún matiz que a mí me sigue sorprendiendo y que te engancha para... Es un poco la sensación de a ver qué va a hacer este tío, ¿no? A ver qué se va a inventar hoy. Entonces yo creo que eso contribuye a hacerlo más grande. Ahora, también si me dices la carrera del otro día, pues fue un coñazo, también es verdad. O sea, en general no fue
correcto,
una carrera...
Como se diga, sí que
pero,
sí.
Pero veníamos de tres carreras súper emocionantes. Vale, la del otro día no fue muy intensa, pero... algo tienen que hacer también los rivales para pararle, me refiero, no sé qué es, Dovizioso decía, si quiero ganar a Márquez tendremos que hacer algo especial, ya pensando en el futuro, no sé qué es, pero yo creo que también los demás se tendrán que poner un poco las pilas para...
Pero quita interés que gane siempre el mismo, vamos a ver, si nos quitamos
Carlos,
de que nos gusta mucho...
Carlos, Indurain se cargó el ciclismo.
Ahí estamos, Indurain es Dios.
Yo soy de los buenos.
Y no lo digo por patrioterismo ni por nada, sino simplemente que al final pues tenemos la suerte de estar viendo... yo no vi a Di Stéfano ni a Pelé jugar. Mi padre tuvo la suerte de verles jugar y no he visto a muchos pilotos correr y otra gente sí que los ha podido ver correr. La época de los americanos fue la vida de refilón. Pero estoy pudiendo ver esto.
Pero escucha una cosa, Rossi. ¿No será mejor...?
Rossi tampoco se cargó el motociclismo.
Déjame hablar, que parece ser...
No te dejo hablar.
No, es que no me dejas hablar. Es que...
Oye, ya, luego me toca a mí, que quiero ser pito, ¿eh?
Esto no me lo dices si fuese el quinto mundial de Carlos Sainz, Jr.
Pues te lo diría igual. No, es que, vamos a ver, lo que la historia es la siguiente. Esto es un espacio libre en el cual nosotros no decimos lo que pensamos. Hay mucha gente en la calle que... cree que es fácil lo que está haciendo Márquez porque gana siempre. Lo que digo es que necesitamos ya una bestia parda extranjera. Alguien que haga el discurso de enfrente. Un Rossi con 30 años. No el de ahora. Y eso es así, creo yo, ¿eh? Me parece a mí. No digo que se cargue, claro que no se lo carga. Es una leyenda, es maravilloso. Y es soberbio, claro que sí. Pero...
O sea, ¿que sería mejor como tú dices? Sí, claro.
Hombre, claro.
Mucho mejor. Molaría mucho más si se estuviese jugando el Mundial con Lorenzo, con la Ducati, como el año pasado se pegaban en carreras, o con el mejor Rossi con la Yamaha. Sería mucho más guay, evidentemente. Pero eso no hace que se cargue el motociclismo. Es ver cierto que la emoción por el título decae, pero lo ha dicho Izaskun, la carrera de Austria, la de Silverstone y la de Mika.
Es un tío que, obviamente, todas las historias ganan con un protagonista y un antagonista. Da igual que sea de aquí, de allá.
Pero vamos a ver, vamos a ser realistas. No, pero escúchame.
Pero es en concreto este, también es como cuando mola ver a nadar en Roland Garros, aunque sepas o sea un puto crack, que esté un paso por encima del resto. ¿Por qué? Porque estás viendo como un tío supera cualquier límite de su deporte. O sea, estás viendo historia, en realidad. Entonces
vale.
Creo que de esa parte te puede enganchar.
Tito
ya
dos.
Me toca, ¿puedo?
No, dale, Tito.
Dale. Eso que dices tú de que en la calle se está diciendo, en realidad, Carlos, son cuatro gilipollas en Twitter que se están cuestionando el que haya un campeonato que sea Marc Márquez y luego todos los demás. Por definición, absolutamente siempre en la vida ha habido una serie de deportistas que han destacado, como habéis puesto los ejemplos de Indurain, de Rafa Nadal, de Fernando Alonso o de Michael Schumacher o de quien quieras, que han destacado, pero no por eso han menospreciado ni han denostado el deporte. Al final lo que han conseguido todos esos nombres propios ha sido hacer y ensalzar que el deporte sea muchísimo más grande, que su deporte se hable muchísimo más de él, y eso no es cargarse un deporte, eso es la gilipollez que dicen cuatro en Twitter y que se creen que están sentando cátedra, no tienen ni idea.
Que la expresión cargarse es excesiva, lo que digo es que las cuatro últimas carreras se van a ver con la emoción de un pez frito.
¿Sabes? No, lo has aburrido. No. O sea, tú sabes, yo creo, que tú sabes obviamente, si hubiera otro, con lo que decía Borja, para pelearse por el título, pues sí, claro, le pones extra emoción. Yo también quiero llegar a Valencia jugándome el título, o sea, que se jugara en el título. Pero eso no hace, o sea, tú sabes que siempre que salga a pista, puede pasar algo. O sea, lo de la clasificación de Breno fue alucinante, fue brutal, fue flipante. O sea, es uno de los momentos para mí más grandes de este año y creo que de la historia también, ¿sabes? O sea, no sé, a mí no se me hace aburrido.
Este año y el pasado, es verdad que el pasado terminó el Mundial en Japón y ese terminará en Tailandia, pero hace dos, en 2017, terminó en Valencia. Es
magnífico,
decir,
magnífico.
Y cuando salía, magnífico.
Magnífico.
Y cuando salía el señor Michael Duhan en la última vuelta en los años 90 y reventaba a todos sus rivales y los humillaba, también se cargó el motociclismo aquel señor.
Que no se carga el motociclismo, pero elimina reduce el interés.
No, el interés, y perdóname.
Cuando Michael Schumacher gana 5 títulos seguidos con Ferrari, el bostezo es brutal. En el quinto título estás hasta el gorro de Schumacher.
Carlos, y que me perdone, quizás, el problema de esta historia es que las motos se vean encerrado. Si las motos se vieran en abierto y además, la afición y la expectación que había, estaríamos hablando en otro nivel y por favor, quizás no me lo tomes a mal.
Sí, pero tienes razón.
Pero al final hemos conseguido perder en España y en un montón de países por estar las transmisiones encerrado, el encanto y la atracción que tenía. ¿Y quiénes son los que ven las motos casi siempre ahora? Pues son los auténticos puristas, gente que verdaderamente quiere ver las carreras de motos y al final se van a unos términos y se van a unos extremos que no son los racionales, porque vale, sí, Márquez es un tío espectacular, va que flipas, no hay nadie que de todos ahora ni ha conocido, pero es que tiene su mérito, es que este tío ha inventado otra forma de pilotar completamente distinta y no hay nadie que le rebata sus argumentos. Llegará, pues seguramente llegará Quartararo o llegará cualquier otro piloto que lo conseguirán hacer, pero lo que está haciendo este tío es mítico.
Bueno, oye, pues lo que me gusta mucho es que esta tertulia no es la típica tertulia de mantequilla y mermelada. Eso me ha gustado.
Otro día hablamos de lo de dónde se ven las motos.
No, pero escucha.
Vale. Yo también me he callado.
No, pero sí.
Efectivamente, que tú también estás en...
La cobertura de Dazón es maravillosa. Sí.
Que sí, pero que ya hablaremos otro día. Pero en cualquier caso, yo creo, incluso cuando tú decías lo de Schumacher, por muy previsible que digas que estás cansado de lo de Schumacher, en el fondo, si eres aficionado a la Fórmula 1, te seguirías levantando para ver...
No, estaba allí en el circuito, de hecho, incluso.
Pues eso sí, pero aunque estés en tu casa, te sigues levantando para ver cómo gana Schumacher, aunque sea la quinta vez.
Pero te levantas para ver una carrera, y en esa carrera, insisto, hace 15 días, la ganó por 0,013 un piloto que no era Márquez, y la anterior la ganó otro piloto que no era Márquez, que la suma de puntos de cada evento termina dando a él como campeón, sí que es para lo que juegan estos, pero el para lo que tú te levantas, que es para la cosa en particular de la carrera, como si te levantas para ver un partido de fútbol, aunque siempre lo gane tu equipo... si tu equipo lo gana,
las carreras están siendo chulas, sí.
Mola. Sí. Si tu equipo lo gana 5-0 y es un bostezo, pues no mola.
Sí, pero una de las veces que le ganó un piloto dijo: estoy muy orgulloso que he ganado a Márquez, Alex Rins. Quiere decir que tu mentalidad es que no ganas a Márquez en tu vida.
No, él dijo que estaba muy orgulloso de haber ganado este año a Márquez.
Ah, y a Rossi, vale. Pues como tú no te ves leyenda, no vas a ser leyenda.
Bueno, no.
No, pero porque Rins está entrando ahora en esta película.
Es normal que digas. Claro,
vale,
pero
sí,
a mí es normal que diga
eso. Claro,
tienes que dejar de seguir tanto a la gente en Twitter.
No les hago caso, que os digo que estamos todos en una burbuja y hay un mundo fuera de la burbuja, nada más. Si yo soy el primero que veo todo el Mundial de motos y me encantan las motos y me encanta lo que hace Márquez, pero echo de menos que los rivales estén a la altura, nada más. Si es eso, ¿qué le voy a hacer? Oye, perdonar, es que no. Igual que echo de menos que en Fórmula 1 haya más rivales respecto a Mercedes.
Eso tú sabes que son épocas, porque Indurain ganara 5 tours consecutivos, el ciclismo era una porquería.
He puesto un capote para ponerle un poco de picante al asunto. Bueno, chicos, que ha sido un placer, ¿eh? que muchas gracias por todo. Y que es un disfrute hablar con vosotros. Volveremos a hablar, de todo esto.
Venga.
Mundial de motos y,
me puedo volver al spa, ¿no? Entonces.
Puedes volver a estar a gusto, relajarte. Además, te lo mereces con el gran trabajo que haces en DAZN. DAZN, ¿has visto?
Para que veas. Oye, que quede claro, Carlos, que yo pago todos los meses mi cuota de DAZN. Y en mi casa se ve DAZN, ¿eh? Aunque se hayan considerado atacados tanto Izartu como Borja.
Bueno,
creo.
Y Borja.
Os recomiendo a todos verlo, ¿eh?
Ahí.
A ver, que ya que estamos, ya me lo habéis puesto.
No, y desde aquí, vamos, es que es buenísimo. Hay incluso los libres así perdidos que los hace Borja, también, buenísimo.
Esos son los mejores. FP1 y FP3, lo mejor.
Estoy de acuerdo contigo,
muy bien.
Droga dura.
bueno,
de hecho, fue en el Libre Euro donde hizo el tiempazo Márquez, mira, está, si no lo te hubieran estado viendo, Borja, se lo hubieran perdido.
Fíjate.
¿Eh?
Yo lo estuve viendo, y yo cada vez que sale una entrevista digo, este es mi amigo Borja. Gracias, Borja, gracias, Izaskun, gracias,
gracias.
Ha sido un placer.
Gracias.
Cuidado,
gracias,
chao. Bueno, pues quedaros ahí porque vamos ya a hablar con el profesor Roberto Meri.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know, ¿quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
Sí,
¿a qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Bueno, pues hablamos de Fórmula 1 y este fin de semana hemos visto cómo Ferrari maniobraba para intentar un doblete. Lo que pasa es que en la maniobra pues resulta que saltó dos puestos, el que tenía que saltar un solo puesto. El que tenía que pasar a Hamilton, que era Vettel, pasó también a Leclerc, que se durmió. Esa es mi opinión personal. Los leclercistas, por supuesto, ya en redes sociales me han criticado por ello, pero bueno, es lo que hay. Si opinamos, genera polémica. Le voy a preguntar a un pilotazo que además es el profesor, nuestro profesor, que además es probador de un equipo de Fórmula 1, que nunca podemos decir, él no puede decir, ni nosotros vamos a decir, porque nosotros no lo sabemos, que es Roberto Meri. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí encantado. Oye, que te pongo ya la musiquita robótica esta de las notas, ¿no?
Para
que
mi musiquita, las notas. ¿No? La mía.
Venga, va, vamos con la música de las notas, vamos. A ver, Roberto, dame tu sobresaliente del Gran Premio de Singapur.
Mira, pues el sobresaliente es para Ferrari, al equipo.
Ah. Explica, dime.
Le doy el sobresaliente, ¿por qué? Porque era una carrera que perfectamente podían haber perdido opción 1 si llegaba a parar Mercedes antes que ellos. Opción 2, podían haber hecho segundo y cuarto, porque también a lo mejor le hubiera pasado Verstappen si Vettel no llega a parar en esa vuelta. Y le dieron la vuelta a la tortilla a ellos, que le hemos visto muy pocas veces hacerlo a Ferrari, ¿no? Que la verdad que actuaron muy bien. Está claro que mucha gente pues no está muy de acuerdo con el tema de Leclerc, pero hay que acordarse también que en Monza, pues por una cosa similar, salió perjudicado Vettel. No pudo hacer su vuelta en rebufo, la tuvo que hacer solo, y fue el único que salió perjudicado de no dar la última vuelta en calificación, porque Ferrari era el mejor coche. Estaba claro que la pole se le va a llevar o Vettel o Leclerc. Uh-huh. Y Mercedes pues hizo un segundo puesto inesperado, ¿sabes? Pensaban que iban a ser terceros, así que bueno, que digamos que esto es un poco la otra cara de la moneda, que esta vez ha sido a favor de Vettel, y yo creo que quizás no le han intentado devolver el favor ese que le debían.
Bueno, a ver, pues yo creo que hasta les ha salido de rebote, ¿eh? El favor, pero bueno.
Puede ser que demasiado bien y todo, sí.
Sí, sí, tiene pinta, pero bueno. Vale, notable en Singapur.
Notable se lo doy a Max Verstappen. Y hizo una carrera con un coche que no estaba para hacer entre los tres primeros y consiguió llegar al podium, que me parece un extraordinario resultado, ya que su compañero quedó el sexto, creo recordar.
Vale, ¿y el suspenso?
Suspenso se lo doy a Haas y Force India, los dos. Han estado muy flojos. Force India parecía que no tanto, pero Haas en carrera de mitad al final empezaron a ir para atrás y perdiendo muchas posiciones y sobre todo pues un poco por lo de Romain Grosjean, ¿no? Que ya vimos que hizo otro error en el Gran Premio chocando con Russell contra las barreras cuando Russell era un coche mucho más lento, que le hubiera pasado tarde o temprano y bueno, y así que les doy el suspenso a ellos.
Vale, muy bien, pues hasta aquí las notas de profesor Meri. Fuera de las notas te voy a pinchar un poco. Mercedes es casi suspenso porque nadie entiende que tú paras, alargas una parada y pones el neumático, sí, el neumático duro en lugar del medio y alargas, sí, seis vueltas o siete más que los demás. No se entiende nada.
El Mercedes le diría yo un bien y ya van. O sea,
bien y van, ¿no? Ah, o sea, que hemos, seguimos con las notas. Es que si tengo que poner...
No, pero sacó tan poco un beneficio de la carrera que fue tan loca, ¿sabes? Con tanto safety car que por eso le he dado el suspenso a ellos ya por fin día.
Claro.
Pero claro. Mercedes sí que tienes toda la razón del mundo que tenían un coche para hacer tercero o incluso segundo y tenían el mejor ritmo de carrera y se durmieron los rumores con el tema de la parada, alargaron sin ningún sentido. Ya sabemos que estas ruedas duran, que en Singapur duran mucho, que el único problema que hay es de sobrecalentamiento. Uh-huh. Está claro que si las sobrecalientas mucho porque llevas muchas vueltas tirando, vas a reventar las traseras. Pero claro, al sacar tantos safety cars al final de carrera les fue en su contra, pero no sé si hubiera terminado Hamilton adelantando a incluso a Verstappen, ¿eh? Yo creo que hubiera sido muy complicado para él poderla adelantar, porque ya sabemos que Mercedes corre en recta, pero no corre tanto como el Ferrari. Y en este circuito, que no tiene una recta muy larga, no sé en qué momento podría haber adelantado Hamilton a Leclerc o a Vettel, que era la intención que iban a tener ellos.
No, era por estrategia, no quedaba otra. Al final no quedaba otra solución, o haber tenido...
En pista era muy complicado adelantarle, y lo tenía claro desde la vuelta 1.
Bueno, vale, Sainz, pobre, la verdad es que qué mala suerte y ya podía haber metido el morro en otro lado Hulkenberg, ¿no? Okay, ¿cómo lo ves tú?
Sí, a ver, fue una primera vuelta complicado. Carlos estaba pues peleándole la posición a Albon, Hulkenberg quería aprovecharse de ello y adelantar a Carlos y la verdad que Carlos iba pendiente de hacer un exterior a Albon y Hulkenberg iba pendiente de adelantar a Carlos, así que también se metió un poco kamikaze para el momento de carrera que era, ¿no? Que como bien dicen que eran buenos puntos tanto para Carlos como para Hulkenberg, que les valía hubieran hecho el séptimo y octavo, que hubiera sido un gran resultado. Y bueno, al final pues han tenido que conformar, creo que Hulkenberg con un noveno y Carlos no sé si con 8 o 12.
12. ¿Hubiera sancionado a Hulkenberg o no?
Mira, tendría que mirar la telemetría.
Ah, vale.
¿De dónde frenó en esa vuelta? ¿De dónde frenaba pues, la siguiente vuelta, por ejemplo? La siguiente no, porque sabe boxes, pero dos vueltas más tarde, a ver qué diferencia hay, ¿sabes? Igual que lo de Kvyat, ¿eh? Y Raikkonen, me gustaría ver la telemetría de dónde fue a frenar a Kvyat en esa vuelta, ya que velocidad iba en ese momento que impacta contra Raikkonen contra su vuelta anterior.
Bueno, yo lo de Kvyat tengo más dudas, pero bueno, oye, y de todas maneras, luego es verdad que Carlos, cuando, gracias a los safety, consiguió reagruparse y llegó al grupo, luego hizo una buena remontada, estaba decimoséptimo, decimoctavo, acabó duodécimo. Así hablaba Sainz en Movistar de cómo había sido esa lucha en las últimas vueltas.
Cosas que pasan, cosas de carreras. Una pena que sea aquí en Singapur, donde adelantar es tan difícil, pues si no, igual hubiésemos podido remontar. Pero bueno, luchas divertidas, pero no era donde teníamos que estar hoy, ¿no? No era en esa lucha, era escapándonos delante con mucho margen. Hoy teníamos, la verdad, un coche que incluso con los daños íbamos igual que el resto de mitad de parrilla y una pena porque hoy era para haber acabado séptimos fácil.
Bueno, medio segundo por vuelta dicen que tenía de daños, dice Carlos. Y bueno, decían 20 puntos también, pero 20 puntos son más bien 6 décimas. Depende también del circuito. Pero bueno, medio segundo por vuelta y fue una auténtica lástima la carrera de Carlos, que otra vez tres carreras seguidas con tres ceros, como al principio de año. Es una...
Sí. Yo creo que lo peor de todo es, imagínate, él iba bastante por delante de Albon en el Mundial antes de irse a Red Bull y no iba muy lejos de Gasly. Lo peor de todo es que, ¿sabes? Que podría, con estas carreras con un poco de suerte y no con la mala suerte que ha tenido Spa, Monza y ahora Singapur, pues incluso estaría, ¿sabes? Podría aguantar la posición sexta del mundial, a lo mejor a final de año, que sería increíble, ¿sabes?
Sí, sería una pasada.
Estar delante de dos pilotos que han estado mitad temporada con Red Bull es un sueño hecho realidad, quieras o no. Y aparte es que es el asiento que él se merecía, que no se lo han dado a él, pues se lo han dado a Gasly y luego se lo han dado a Albon. Así que, bueno,
ahora está a 9 puntos de Gasly. Y le viene, el que le está remontando es Albon. No tiene buena pinta, ¿no?
Pero bueno. Si hubiera hecho un séptimo, pues pierde ahí pocos puntos con Albon. Si hubiera apuntado tal, hubiera perdido pocos con Albon, porque sabemos que Albon va a ser sexto. El día que suene la flauta, no sé si hará algún podium, pero lo veo complicado. Y por eso mismo, ¿sabes? Que es a mí lo que más me sabe de esta situación que está teniendo, porque están siendo constantemente el séptimo mejor piloto Carlos toda la temporada y podría, pues eso te digo, podría estar cerca de ganar a un Red Bull, a dos Red Bulls al final del día.
Sí, no, es impresionante. Bueno, pues muchas gracias, profesor Meri, ¿eh? Ha sido, como siempre, una clase magistral. Y nada, yo ya te digo, me pongo así, me pongo en un asiento pequeñito, con una mesita baja y a lo que tú digas, aquí estamos. Bueno, cuídate mucho, un abrazo.
Claro.
Venga, hasta luego, chao. Bueno, pues traemos ahora a COPE GP a un amigo nuestro y comentarista de esta casa, Andy Soucek, que está intentando ganar el campeonato americano de la Black Pain, pero se la están liando. Está ahora mismo en Londres, camino de España, y nos atiende. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bueno, me tienes. Ahora hablaremos porque en principio yo te iba a llamar por el fin de semana, porque además tenéis una cena benéfica, Legado María de Villota, y vais a competir en Barcelona con la Black Pain europea, la Black Pain GT, y va a ser una cita realmente chula. Pero claro, resulta que en Road America, pues los procedimientos no se han cumplido y os ha ganado Ferrari y está en peligro el campeonato que estabas liderando de una manera magnífica en tu Bentley.
Sí, pues efectivamente, Carlos, en Road America hemos tenido una situación rocambolesca. En la primera carrera nos quedamos sin gasolina una vuelta al final por un problema con la bomba de la gasolina en el pit stop. Bueno, es algo que puede ocurrir, estamos revisando todos los procedimientos para entender el porqué. Pero bueno, lo más fuerte pasó en la segunda carrera, que llegó tercero y con opciones de ganar la carrera, porque los dos pilotos de delante iban medio segundo más lento las últimas vueltas que yo, y yo tenía la esperanza de poder luchar por la victoria al final. Hubo un full course yellow, lo que en Europa o en la Fórmula 1 se suele llamar virtual safety car, y ahí hay que ir a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, que en este caso pues no es que la gente no respete, es que como todo el mundo sabe que el director de carrera ha dicho desde la primera carrera que después del full course yellow va a haber un safety car, pues entonces la gente, digamos, que yo tenía detrás a 5 segundos, 2 segundos, en fin, todos los que estaban detrás los tenía pegados, porque todo el mundo entendía que iba a haber un safety car y, por tanto, tú lo que haces es que te acercas al coche delante lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, nadie respetó la velocidad, que más o menos, como digo, no se puede medir por GPS, pero yo creo que somos profesionales y podemos respetar una velocidad aunque sea parecida. Pero bueno, lo más fuerte no es eso, sino que es que después del full course yellow, que duró muy poco, una fase de menos de un minuto, de repente sacan la señal del safety car, que esto es lo más increíble de todo, tanto en dirección de carrera, es decir, en las televisiones, como en la propia realización de la televisión, en abierto, ¿no? Entonces,
pero no salió el coche de seguridad.
No se llegó a incorporar al circuito, pero había paneles de safety car desde la curva 1 a la curva 5, es decir, tanto dirección de carrera como en los paneles de los marshals, de los comisarios, había el board, ¿cómo se dice?, la pancarta del safety car, con lo cual el equipo entendía que iba a salir un safety car, porque es el procedimiento que ha de seguir dirección de carrera desde el principio de la temporada. Se ha dicho esto y de repente en una zona donde no tenemos conexión de radio se da la señal de verde a los equipos, no al piloto, porque no hubo ni una bandera verde en ningún momento, y de repente me encuentro con el Ferrari con el que nos estamos jugando el campeonato adelanta 3 coches, es decir, no es que yo me durmiera o yo no supiera lo que estaba pasando, es que primero no me habían dicho nada por radio porque no había señal de radio, y segundo, no había ninguna bandera verde, es más, había una bandera amarilla y blanca justo a mi izquierda, señalando que había un coche más lento, que además estaba perdiendo piezas de carbono más adelante, y por tanto era una situación peligrosa. Entonces nadie entendía lo que estaba pasando. Claro, cuando yo vi que el Ferrari adelantaba 3 coches, dije, aquí está pasando algo y me estoy perdiendo algo. Entonces yo aceleré, claro, ya era tarde, me había pasado a mi compañero equipo, me había pasado el de Ferrari, y a mi compañero equipo lo pude volver a adelantar, pero al Ferrari no llegué. Entonces nos recortó otra vez puntos en el campeonato. Total, que al final hemos puesto una protesta, nos la han aceptado, por tanto, entiendo que algo de razón debemos tener en lo que estamos diciendo, y ahora van a ver cuál es el resultado final después de toda esta historia y a ver qué es lo que deciden, porque claro, alterar un resultado a posteriori no es fácil tampoco, ¿no? O sea, que pasa lo que va a pasar, pero en cualquier caso tengo la sensación de que nos han robado dos carreras de dos victorias que teníamos en la mano. Yo no soy mal perdedor, Carlos, tú me conoces desde hace muchos años.
Sí.
El Ferrari ha hecho una temporada mejor que la nuestra, tanto Vilander como Molina y Serra al final han hecho una campaña impecable, pero una cosa es ganar porque realmente te lo mereces y otra cosa es ganar porque a los otros, que en este caso somos los perjudicados, nos han robado dos carreras.
Sí, porque en la otra es un toque de Vilander. Vilander toca a tu compañero de equipo. Y le provoca el abandono, y me contabas que hasta el propio director de carrera está de acuerdo con que se tenía que haber sancionado, pero claro, ahora ya no se puede hacer nada, con lo cual...
No, es que me lo encontré en el aeropuerto, me dijo, oye, Andy, que lo que ha pasado, ¿entiendes mi opinión? Digo, ¿pero cómo que entiendo tu opinión? Le enseño el vídeo de la onboard de Vilander y se queda totalmente atónito, me mira y me dice, Andy, no había visto esta onboard. Digo, pero si la hemos sacado de la propia televisión, si esto lo tenéis en dirección de carrera. Ah, pues no lo habíamos visto. Digo, pues entonces los comisarios de carrera que tienes aquí no valen para su trabajo. O sea, es que esto no es un campeonato de amateurs, es un campeonato profesional, de unas series profesionales que quieren competir con IMSA. Es que no puede ser. Y me reconoció, me pidió luego que le enviara el vídeo, que le enviara imágenes, que le enviara el toque del coche en la parte trasera, y me reconoció a posteriori que se habían equivocado en la decisión. Claro, esto no te devuelve un campeonato, Carlos, y esto es lo que me molesta, ¿no? Yo creo que el Ferrari, si gana el campeonato, es claro merecedor de la victoria. Pero, joder, que nos roben dos victorias, esto a mí sí que me parece muy fuerte, ¿no? Aunque
claro,
Terminemos segundos en el campeonato.
Hombre, claro.
En fin.
No, es tremendo. No, es tremendo porque, de todas maneras, ¿ahora qué opciones tienes para ganar? ¿Qué necesitas porque la última cita será Watkins Glen, ¿no?
Bueno, ahora, claro, dependemos de la apelación.
Ah, claro.
Si nos la aceptan y demás, pues los puntos variarán. Si no nos aceptan, el Vilander es campeón. Es decir, va a cambiar
totalmente, no hay solución,
la película.
Claro.
Pero en cualquier caso estamos a años luz. Es decir, tendría que abandonar él las dos carreras y nosotros ganarlas para poder ganar el campeonato. O sea,
las dos carreras de la siguiente cita.
No vamos a ganar en Las Vegas el campeonato, eso está claro. Pero bueno, oye, segundos con mucha honra si nos devuelven lo que nos merecemos, ¿no? Que en el palmarés al final dos victorias más, pues oye, son dos victorias más, ¿sabes? Pero bueno, oye, que así son las carreras y hay veces que las cosas no van a tu favor.
¿Sabes lo que
pero
pasa acá?
Lo importante es que ahora corremos en Barcelona
y
tenemos otra para quitarle la espina, ¿sabes?
Ahí, no, pero luego hay otra cosa. Al final, cuando hablamos de esto, de las banderas, no es una cuestión de que gane uno u otro, es que es seguridad. El problema es la falta de seguridad. Eso es el problema.
Es que el Ferrari se emparejó con tres coches en una curva ciega a izquierdas, acelerando en un momento en el que nadie sabía que tenía que acelerar, porque no había un mensaje. Entonces, es lo que tú dices, es seguridad. El Mercedes estaba perdiendo piezas. El coche que estaba yendo más lento y por el cual sacaron el full course yellow, había piezas de carbono en el asfalto. Es decir, oye, ¿por qué no dais una vuelta de safety car que quedan 10 minutos de carrera? Limpiáis el carbono que hay en la pista y, oye, se relanza la carrera y tienes 10 minutos de un final apoteósico, fantástico, en el que se lucha por la victoria hasta la última curva. No, es que es incomprensible. Pero bueno, Carlos, que no me voy a calentar tú, que son cosas que pasan y llevo muchos años corriendo y ahora lo que viene es Barcelona, es mi cita de casa y ahí tengo que hacerlo bien e intentar terminar la temporada lo más adelante posible para quitarnos la espinita clavada.
Desde luego. Y por cierto, hay una cosa bonita, que efectivamente va a haber una cena benéfica en el circuito de Cataluña para 150 afortunados. No sé si estará ya llena la plaza o no. El próximo 26 de septiembre a las 8:30 de la tarde, 165 euros que van a ir destinados al programa Primera Estrella que creó María de Villota en favor de los niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales degenerativas. Es algo muy muy edificante, ¿no?, colaborar con ello.
Bueno, lo importante, Carlos, yo este año he sido nombrado, como tú sabes, embajador delegado
sí,
María de Villota,
sí.
Y como embajador pues sentía la necesidad de poder hacer algo por los demás, sobre todo en el mundo del motor, que al final es nuestro mundo, somos una familia relativamente pequeña, pero con mucho poder digamos, mediático. Y bueno, he intentado juntar a pilotos de MotoGP, pilotos de GTs, de fórmulas, de turismos, para que haya un piloto que represente a cada gremio, de rallies, por supuesto, con Luis Moya y con Jan Solán al frente, para que haya un piloto de cada gremio que represente a su gremio y se sienten en las mesas con los, como tú dices, con los afortunados o con la gente que quiera colaborar con la causa, ¿no? Por ahora la aceptación ha sido tremenda, creo que estamos a un 90% ya llenos, a una semana vista, un poquito menos, y la verdad es que no solamente estamos haciendo esta cena, que será seguramente algo muy especial en mitad de la recta del circuito y demás, sino que luego hay más acciones solidarias durante el fin de semana, porque lo que queremos es que este sea un antes y un después en el motorsport o en el motor en general en España. Es decir, que en cada carrera de coches, sea de un regional, de un nacional o de un campeonato internacional, se haga algo, un poquito, por la gente que más lo necesita. Porque nosotros, al fin y al cabo, somos unos afortunados que podemos ir a los circuitos y disfrutar de las carreras. Y tú también, Carlos, como periodista, te animo a que te unas a la causa, porque esto no está hecho para pilotos, está hecho para pilotos, para comisarios, para directores de carrera, para periodistas, para toda la gente, incluso marcas de coches que conformamos el mundo del motor, que aportemos nuestro granito de arena. Así que espero que esto sea un antes y un después, y la Federación Española de Automovilismo, el Circuito de Cataluña, Jesús Pozo con su organización Targa Iberia en el Festival de la Velocidad.
Festival
y por supuesto,
de la Velocidad,
María
sí,
Guillota,
sí.
Pues estamos todos muy, muy, muy involucrados en este fin de semana, donde se donará también comida de los caterings a comedores sociales, donde habrá un pequeño museo, exhibición de María y Villota, donde te traeremos coches de María, los cascos, los monos, se repasará un poco la historia, se venderán los libros como algo de concienciación para la gente, porque creo que el libro de María es un antes y un después, si no lo has leído, para,
sí, sí,
para
sí, digamos, lo he leído, sí.
Ver la vida desde... No, me refiero a la gente.
Ah, vale.
Yo sé que tú sí, pero sí. Si la gente no la ha leído, es un antes y un después en cómo interpretas la vida. Yo creo que te abre los ojos. Como dice María, ella después del accidente veía mejor con un ojo que antes, ¿no?
Es verdad.
Y esto te da un poco una idea de la dimensión de lo que te cambia un accidente. Y yo creo que a los que no hemos tenido un accidente así de grave y toquemos madera, podemos incluso pensar, igual que María, sin la necesidad de pasar por lo duro que pasó ella en los hospitales, ¿no? O sea que, entre todos, sumar, eso es un poco la idea, y que haya un antes y un después, y a través del legado, pues intentar que esto sea una realidad. Y estoy muy contento con la aceptación, así que muchas gracias a todo el mundo que se ha decidido sumar, porque no solo gente va a venir a cenar y va a donar, sino que hay gente que ha querido donar sin tener que venir a la cena, porque no podían, por compromiso. Porque, una aceptación increíble, muchas marcas involucradas, mucha gente, muchos pilotos. Así que, nada, súper agradecido.
No, además, como queda ese 10%, yo os animo desde aquí a que vayáis. Paseo por el pitwalk, que incluye los 165 euros, aparte de la cena, de un pase de fin de semana para ver ese Festival de la Velocidad, que va a haber un montón de competiciones con la competición con Andy Soce como estrella, y además
y Miguel Molina que va primero en el campeonato, que hay 5 españoles: Riveras, Forné, Iván Parras, Alex Riveras y yo, y Miguel está primero en el campeonato y puede ganar. O sea que hay que animar a Miguel para que gane el campeonato y a mí para que gane la carrera.
Me parece bien. Mira, es un buen equilibrio. Tú ganas la carrera, el campeonato, él no necesita ganar la carrera para ser campeón, ¿no?
No, le falta nada, 5 puntos.
Nada, pues ya está. Pues a ver si gana Miguel Molina la Black Pain GT, a ver si prospera esa reclamación, y disfrutaremos este fin de semana con ese Festival de la Velocidad en Barcelona, con esos coches clásicos también que suelen adornar el Festival de la Velocidad, que es una de las citas anuales bonitas, pero además darle un trasfondo para ayudar a la gente, yo creo que es muy bonito, y también para seguir el legado de María Villota. Pues nada, señor embajador, que te quites el enfado del otro disfrutando en Barcelona, ¿eh?
Desde luego, ahora hay que cambiar el chip. Ya sabes que los pilotos somos especialistas en el reseteo mental, porque hay que pasar de una carrera a otra en un plazo muy corto de tiempo, así que nada, ya con la mira puesta en Montmeló, y primero la cena y después el fin de semana, que al final es mi trabajo, y intentar hacer lo mejor posible.
Muy bien, Andy, pues mucha suerte a los 5 españoles de ese Festival de la Velocidad en las Black Pain, son 5, si no me equivoco.
Sí,
pues eso, los 5 españoles en la Black Pain, van a competir en la Black Pain GT en esos cochazos, que es un auténtico espectáculo, este fin de semana próximo en Barcelona. Un abrazo, Andy, buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, Carlos, un abrazo. Touch that track, it turns into gold. Every
es magia muchas veces lo que vemos en la pista, lo que vemos en la carrera, es magia lo que hace Marc Márquez, por favor, que nadie me malinterprete, que mis compañeros han saltado en armas cuando les he dicho que disminuía el interés del campeonato. Es una maravilla coincidir en la etapa de Marc Márquez, ahora que molaría más que tuviera rivales constantes, que no apareciera uno en cada carrera, también. Nos atiende ya el hombre, digamos, el hombre boya, el hombre líbero, el que está a todas las competiciones. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos. Me gustan esos conocimientos tuyos de waterpolo.
¿Waterpolo?
Claro, el hombre boya.
Ah, a ver, vale, perfecto. Bien. Sí, señor. Bien, la había empezado bien. Efectivamente, es que en waterpolo es básico el hombre boya. A ver, cuéntame qué más ha habido, porque lo que hemos tenido es que tenemos campeón ya del campeonato americano Indy, que ha ganado Joseph Newgarden, ¿no?
Nuevo Jardín para los grupos de WhatsApp, sí.
Nuevo Jardín, exacto.
Efectivamente, era el que llegaba con más posibilidades. De hecho, tres cuartas partes de las opciones que había le favorecían. Y aún así, al final de carrera, que estuvo bastante interesante, por cierto, yo creo que le temblaron un poquito las canillas cuando, a falta de 15 vueltas, Simon Pagenaud, recordemos, el hombre que arrasó en mayo en Indianápolis ganando el Gran Premio y ganando las 500 millas, empezó un ataque que le llevó hasta la tercera posición. Si Pagenaud se hubiera puesto primero, en ese momento Newgarden iba octavo, las cosas habrían estado punto arriba, punto abajo. Así que el problema es que se encontró con Scott Dixon, que estaba segundo. Le intentó pasar tres veces y el neozelandés, perro viejo, supo defenderse a pesar de que iba con las gomas muy tiesas y no le dejó pasar. Pero tuvo su emoción el final de carrera y, sobre todo, lo dicho, fue una carrera muy interesante que recomiendo a nuestros oyentes porque tiene un poco de todo de lo que es una carrera americana en un rutero.
Bueno, a ver qué pasa. Por cierto, siguen sonando nombres para el equipo McLaren, para la temporada. Parece que le ofreció Zak Brown a Hulkenberg, y Hulkenberg ha dicho que no. Bueno, a ver qué pasa y a ver qué decide Fernando Alonso, que ya se ha reunido con McLaren, y vamos a ver qué pasa con eso para el año que viene. El próximo fin de semana, en el horizonte, algo interesante, aparte de, por supuesto, la Fórmula 1 en Rusia.
Pues tenemos, obviamente, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 que vuelven en Sochi. Tenemos Super Fórmula con Alex Palou jugándose el título. A las, creo, no sé, 8:30 de la mañana del domingo es la carrera. Uh-huh. Y hay Blancpain, en este caso las Endurance Series en Montmeló, la última carrera del año.
Sí, hemos hablado con Andy de eso, sí.
Claro, que son 3 horas, así que fin de semana. Y luego también tenemos Campeonato de España de Rallys, el CERA, el Rally de Llanes, que habitualmente era en mayo, pero bueno, ahora es en octubre. Así que tenemos un fin de semana moderadamente cargado.
Bien, bien. También nos gustan esos, porque lo puedes saborear.
Exacto.
Todo. Muy bien.
Exacto.
Pues muchas gracias, Charlie, que ha sido un placer. Cuídate mucho.
Gracias, el placer es mío. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues estar atentos. Estar atentos a la sintonía de COPE porque este domingo 1:10 de la tarde cambia el horario, no es a las 3:10, no es a las 2:10 como Singapur, 1:10, Gran Premio de Rusia, y haremos como se está pasando en el Mundial de Motos, disfrutamos carrera a carrera, cada carrera tiene espectáculo y sorpresas, y eso es lo que vamos a hacer y vamos a vivir este fin de semana en COPE. A ver si vuelve a los puntos Carlos Sainz. Ha sido un auténtico placer. Hasta aquí COPE GP, adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.